Cuando tú compones, tú fumas. ¿Te gusta fumar?
Yo fumo desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya.
Me desvelo y fumo.
¿Cómo fumas? ¿En Philly?
No, yo
¿Empieza?
soy bonga o bonga. Es
Bongo
bonga.
es siempre andas con una bonga. Tú tienes
Sí.
una bonga en el carro ahora
De
mismo.
hecho, en el bolso tengo una bonga por ahí.
Ok. ¿Y
Ya.
cuántos bongazos tú te das al día?
Diache. No
¿Sale?
los. Ya. Eso pierdo la cuenta.
Más de 20.
So, esto te ayuda.
Más de 50.
Esto te
Cabrón,
enciende.
50 son unos pares. Espérate, yo quiero
Son unos
llegar a un
pares. Lo que
número.
pasa es que yo no. Porque yo es que a veces estoy con la bonga todo el tiempo. Ya así como medio
Pierde
funcional.
el conteo,
Es
ajá,
como que
como
ta, ta, ta. Digo, igual yo tengo cuidado, o sea, está cara la cosa. O sea, no es
no.
como que yo tengo chavos ahí para botar feo.
Cabrón, 100 bongazos al día está crazy.
Pollo gang gang, 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 pollo gang gang.
Karen, ya vi un tapón estúpido para el Choli.
¿Sí?
Desde las 5.
¿Tú vas para allá, Joe?
No.
¿No vas para el concierto? ¿No te tripea esa música?
Sí, pero no para pasar por todo el proceso de llegar a ese concierto.
Ya.
Está
Mira,
heavy, está heavy.
estamos corriendo ya. Y para qué, como que. Ponte a correr el tiempo aquí, por favor, G. ¿Para qué artista tú harías como que todo ese escrutinio?
Ahí no sé, qué sé yo, Messi de Periné, Rubén Blades,
Ya.
no sé
Haría
si Tao
fila
Benítez, ¿o qué?
de 4, o sea, 4 días antes de que abra la
Ah,
boletería.
no, para el carajo.
Por
Por
nada. Tú no
nada.
harías una fila así por nada en este mundo.
No.
Ah.
Ah, no, yo no voy a hacer a la gente pasar por esa mierda.
Ok.
Es que está difícil. Como que tú como artista, yo creo que tú no tienes control de eso.
¿Por qué no?
O sea, porque tú crees que Bad Bunny puede decir como que diablo. Como que él no pudo decir, déjame venderlo antes o venderlo después. La gente iba como
Déjame
quiera.
venderlo con un par de meses de anticipación.
También. En verdad, eso es bueno.
Cabrón, pero ¿cuál es el
No, no, pero
propósito?
exacto. Eso tiene un propósito, es un hype.
Sí.
Y crear ese caos tiene un propósito. Eso está súper cool para el equipo de producción de ellos. So,
Ya.
yo pienso que sí, él sabía que eso iba a pasar y sí tiene una intención.
Pero ¿tú crees que fue improvisado? ¿Tú crees que como que él dijo,
No,
diablo,
jamás. O
bicho
sea,
es?
eso ya habían, gente lo sabía hace mucho tiempo, pero pues.
Pero como que ¿cuál es el propósito de venderlo físico versus venderlo por la página? Para que no pase el crical de, ah, me metí, había 25 mil personas en
Es
la
lo de los
fila.
Sí, también como que había gente también de afuera que las también las reserva y a lo mejor él quería
Sí,
que
sí,
fuera
sí.
algo más local.
Tú sabes que hubiera estado hijo de puta que cogiera los 18 mil boletos, que me imagino que se tienen que vender Puncholi, y los vendiera como que, ah, mira, este día van a haber 5 mil boletos en tal sitio.
Ya lo
Oh,
puedo.
pan, van a haber
Hacho, pero yo voy a estar estúpido.
10 mil en este sitio.
Es que la logística está difícil porque ya tienes que hablar con el municipio y va a haber un revuelo de gente. La policía se tiene que activar a la policía.
Ya.
O sea, es
Sí,
un
también no es
revuelo.
un Irán Bison, tú sabes, es como el Choli, es más
Sí, sí,
pequeño.
sí.
Y
¿Cuál?
entonces como que puede hacer otras funciones donde cabe más gente, yo creo que se pueden vender un poco más relax, como que las pueden poner en línea y puede haber tanto para gente local como para gente de afuera y pues todo el mundo
¿Cuál es
está
el
ya.
sitio más grande donde tú te has presentado hasta ahora?
Wow, eso es un montón. Yo creo que en cuestión sentimental y de valor, en cuestión de show, ay, no sé. No me atrevo a decir uno específico, pero. Porque es que para mí la definición de grande. ¿A qué te refieres con eso?
No, o sea, pueden ser las dos. Puede ser grande de personas o puede ser grande para ti también.
Ya, bueno,
O el más que significa.
de personas así, yo creo que el Festival Loisaida en Nueva York.
Uf.
He ido bastante a ese festival, ¿verdad? Que es del Centro Cultural Loisaida, que es del Lower East Side. Y un par de gente ahí en una de las. El 2019, cuando toqué con la banda. Pero así sentimental, yo creo que siempre que tocaba en el Boricua, en Río Piedra, era
Uf.
bien especial.
El body. ¿Estudiaste
en la UPI?
Estudié en la UPI, estudié
Ya.
periodismo y estudié teatro.
Nice.
Ah, tú estudiaste en la Escuela de Comunicaciones.
Sí.
Durísimo, yo también.
Ya no terminé, pero estuve 5 años ahí metiéndole.
Duro.
Ya.
Yo estudié Relaciones Públicas y Publicidad allí en la UPI.
Ah, súper brutal.
Súper cabrón. ¿Tuviste como que una mala experiencia
Pues
en
mira,
eso?
no, yo empecé en periodismo porque antes de terminar la high, ya yo no estaba tan. Yo siempre he cantado, desde chiquito he cantado. Pero cuando entré en la intermedia, yo me di una idea de que la música era ya ser famoso. Como que, ah, si yo me quiero dedicar a cantar, pues voy a ser famoso. Y yo no quiero una vida de famoso. Yo no quiero una vida así. Yo quiero más algo más privado.
Okay.
Así que yo empecé a leer un montón. Empecé a leer un montón de libros. Yo creo que leía más que lo que leo ahora. Y yo dije, bueno, pues yo quiero ser escritor. O sea, me centré en la literatura.
Ok.
Entonces, refrescame la pregunta. Voy por ahí.
Ya, sí. Que si tuviste como que algún bad trip porque la gente se queja del proceso de la Yupi, que es una mierda.
Súper. Pues entonces, cuando me gradué de high school, entro a periodismo por la parte de redacción. Uh-huh. Pues yo quería escribir, yo quería... Pero cuando entro a la escuela de periodismo es otra cosa. O sea, sí, yo aprendí un montón de redacción y le agradezco un montón a los profesores y a las profesoras que me dieron redacción básica. Porque eso se me ha quedado ahí como impregnado.
Duro.
Pero empecé a estar expuesto a teatro callejero y a performance. Y empecé a cantar de nuevo y dije, ah, esto es lo que yo quiero hacer siempre.
Durísimo.
Así que poco a poco fui cambiándome a drama. Yo estudié dramaturgia también. Yo escribía teatro y qué sé yo. Y eso también, las clases de drama como la de voz y dicción aportaron un montón al desarrollo de mi voz porque me ayuda a controlar la voz y a usar el diafragma.
Ya, nice.
No necesariamente es que tuve una mala experiencia, ¿verdad? En la universidad, sino como que fui encontrándome.
Te descubriste, sí, básicamente.
Sí. Cabrón, hay un montón de gente que habla mierda de la Yupi, pero es personas que no estudiaron ahí.
Claro.
Cabrón, yo no conozco a una sola persona que haya estudiado en la Yupi que diga, no, papi, la Yupi es una mierda. Bicho es, cabrón. Sí, la Yupi está bien, cabrón.
Tampoco conozco a nadie que
el colegio también.
Sí, como que... te cato eso. Mira, pero dijiste que te pusiste a leer un montón, que leías.
Yo creo que el primer libro que yo leí fue Harry Potter y el misterio, el de Half-Blood Prince.
Yeah.
Ah, ok. No empezaste con
No empezaste en orden.
No empecé en orden.
Eso está crazy.
Sí, porque yo creo que en ese momento la película no había salido.
Okay.
Estaba por salir y dije, ah, pues yo me quiero leer el libro antes de que salga la película.
Ah, porque ya habías visto la otra obligado.
Exacto.
Ok.
Ya. Yeah. Entonces, me enamoré de la literatura desde que leí esa novela y empecé a leer un montón de cosas más. Y no paraba de leer. O sea, no paraba de leer.
Como que la idea de meterte en periodismo era como que escribir libros.
Era escribir literatura. O sea, yo pude estudiar literatura. Pero yo dije, bueno, a lo mejor tengo más trabajo en el periodismo. Qué sé yo, naif. Yo no sé, yo llegando ahí de Ciales. Como que no sabía muy bien. Yo dije, bueno, no voy a estudiar literatura porque a lo mejor eso es como que, literatura.
Yeah. No, quizás no tiene salida, la salida que uno piensa.
Bueno, voy a estudiar periodismo, así que aprendo de redacción y a la vez estoy estudiando algo que a lo mejor tiene más salida, qué sé yo. Uh-huh, pero al final, mira, estoy pobre siendo artista y feliz.
Ven acá, y en la... O sea, cuando te metes a teatro, ¿haces improvisación?
¿En el teatro?
En el teatro. O sea, ¿haces improvisación? ¿Haces obras? ¿Qué exactamente? Bueno, o libretista.
En el teatro, yo escribía teatro. Llegué a estar en el Teatro Rodante de la Yupi y estuve en una obra.
¿Pero conoces a Taimi Reyes? ¿Sabes quién es?
Yo creo que sí. Me suena un montón el nombre, pero ahora como que no...
Pues nada. Anyway, ella fue mi maestra de teatro en high school. Qué y cool. Ella trabajaba también en la Yupi. Y Yaureivo, Jordán también. O sea, toda esa gente... No sé. Yo cogí clase, pero fue 3 años en high school.
Cabrón, explícame el proceso de escribir una obra. Porque yo escribo, ¿verdad? Yo compongo canciones. Uh-huh. Yo sé hablarte de barra y de estructurar un tema. Urbano, ¿verdad? Que no es lo mismo para todos los géneros. Pero cuando se trata de una obra, tú lees una obra y tiene una manera de distribuirse el diálogo y demás que es bien específico.
Y es bien distinto también al guión de televisión y de teatro.
Literal.
Y de cine.
Exacto.
Pues yo te voy a hablar de cómo yo compongo una obra de teatro y de cómo yo compongo la música, que también es súper distinto y no es de una forma nada más, porque tengo diferentes formas en las que siempre compongo. Así como en las obras, primero viene la historia, o sea, de qué yo quiero contar.
Okay.
Y tengo este personaje que tiene como un trayecto, ¿verdad? El trayecto del héroe, como le llaman.
Ya. Yeah.
Que tiene que tener un propósito, qué es lo que le preocupa a este personaje, cuál es la intención de este personaje, cómo está ahora y hasta dónde lo vamos a llevar en la historia.
Yeah.
O sea, yo creo que es ese camino, cómo yo construyo ese camino para que ese personaje llegue hasta donde yo quiero que llegue.
Uh-huh.
O que consiga lo que él quiere conseguir o whatever.
Yeah.
O que tenga la revelación que tenga que tener. Así que la obra de teatro, tú vas haciendo escenas, no necesariamente cronológicamente así en orden, pero tú vas redactando escenas con monólogos o con 2 personajes, 3 personajes y lo vas construyendo así Y después vas como el rompecabezas. Vamos a ver cómo esto cuadra. Uh-huh. Porque no necesariamente tiene que ser tan realista lo que tú estás escribiendo. Es como... ¿verdad? Como lo... es como mostrar en vez de decirlo todo y...
Sí, que te puedes ir en el viaje, en el viaje que sea. Ok.
Pero con la música es bien diferente todo el tiempo. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir una letra bien cabrona. O sea, cabrona, no digo de que esté bien cabrona, de que esté cabrona.
Sí, sí, pero o sea,
como
un montón.
Que un montón de texto, así como de escritura libre.
Ok.
Y lo dejo descansar y después lo retomo y lo voy editando. Y cojo la guitarra un día y estoy haciendo una progresión de acordes y digo, oye, esto a lo mejor pega con lo que yo escribí hace par de días. Y yeah. Lo retomo y digo, ah, mira. Y a veces funciona. Casi siempre machean las progresiones que estoy haciendo.
Tú no escribes realmente pensando en un instrumental.
No todo el tiempo, porque para mí la música es como una válvula de escape. Yo padezco de ansiedad generalizada. Yo voy a terapia y se lo recomiendo a todo el mundo que vaya a terapia. Uh-huh. Y la música en sí es esa herramienta para yo liberar esas tensiones que tengo conmigo todo el tiempo y como que a veces no puedo... O sea, si no pudiera soltarlas, no pudiera bregar con la vida en sí.
Okay.
Así que no necesariamente yo escribo de mi vida per se, pero yo hago una especie de autoficción donde recopilo imágenes de mi vida y de mis sueños y hago esta otra historia, pero que tiene la misma esencia y que... me siento igual como si lo estuviera soltando, como si fuera exactamente como me pasó.
Okay.
Está soltando eso mismo ahí. Pa.
Dale. Cabrón, ¿y me puedes explicar qué es ansiedad generalizada? ¿Fue lo que dijiste?
Sí.
Como que yo sé que es ansiedad, pero le añadiste ahí una palabra más y nunca había escuchado ese término.
Bueno, ese es el término médico. Como que la ansiedad generalizada es como... casi todo el tiempo estás nervioso, preocupado por algo, anticipando algo que no ha pasado. Muchos pensamientos fatalistas.
Mm-hmm. Okay.
Siempre estás preocupado de que va a pasar algo terrible, pero no sabes qué. Pero no.
O de algo que pasó.
Es como una preocupación constante.
Sí, como que estar todo el tiempo... No, pero ya eso es más depresión. Estar tanto tiempo en el pasado.
Exacto. Ok, ansiedad del futuro.
Ansiedad es como estar... preocupado.
Por algo que no ha pasado todavía.
Anticipando cosas que no han pasado todavía.
Sí, como sufriendo esta cosa que no te está pasando, pero pues... Okay. Y estás pensando cómo bregar, cómo solucionar... Bueno, es que...
¿Cómo solucionar algo que no ha pasado?
No, es que ni siquiera estás solucionando nada. Es como enredando más todo eso.
Estás en un pánico constante.
Si solucionara no fuera ansiedad y estuvieras ahí todo súper chilling, pero... un caos. Pero lo bueno es que cuando uno va a terapia y cuando uno encuentra esas herramientas para poder manejar eso, no está todo el tiempo así.
Yeah. Okay.
¿Entiendes? Y eso es lo importante.
Y te dieron...
Encontrar ese balance, ¿verdad? Entre, ok, estoy reconociendo que me está pasando esto, lo estoy sintiendo y lo reconozco que me está pasando. O sea, como que no estoy pichando, no lo estoy reprimiendo. Pero a la vez estoy encontrando la forma de que eso no dure tanto como duraba antes y que eso no me impida hacer las cosas que tengo que hacer.
¿Te dieron como un hack cuando te está dando un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, como que te dieron algún hack para poder pararlo o para tranquilizarte?
Pues mira, sí. Como que enfocarme en algo. Por ejemplo, como decir, ya, este sofá es blanco y está ahí. Y eso parece cuero. No sé si lo es, pero maybe no lo es. O sea, como que estar enfocado en algo.
Ya.
Enfocarte en una cosa súper random, pero estar súper enfocado en eso.
Okay.
Y ya rápido estás dejando de pensar en la preocupación. Y te dejas de estar soltando esos químicos en el cerebro de alerta, que es lo que es la ansiedad.
Eso es como, como un ground.
Exacto. Tipo de ground. Un ground. Y la respiración, obviamente. Tener consciente de la respiración, que eso en el teatro también es importante. Y en la música, porque para mí, una maestra de la danza contemporánea me enseñó una vez, oye, ¿dónde tú estás cuando estás cantando? Y yo le dije así súper... Ajá. Empezando yo le dije, ay, pues yo estoy así en Ciales, en las montañas, o en las cunetas de Río Piedras, así como... Y ella me dice, ¿dónde tú estás cuando estás cantando? Entonces, lo que ella en verdad estaba esperando que yo le dijera era que yo estaba presente.
Ajá.
Porque eso es sumamente importante. O sea, está cool que uno se vaya en el viaje, pero si estás presente. Como que... jugar con ese mismo balance de la vida. Como que estar ahí flotando, pero estoy aquí con el público. Porque de esa forma es que tú conectas con el público. Y ahí es que yo creo que uno conecta también cuando lo que uno hace es honesto.
Claro, y esa es la manera de disfrutarte lo que estás haciendo. Como que...
No, y conectar con la gente, que eso también está bien cabrón. Porque es como todo ese imaginario social de la gente... que te está escuchando de momento uh-huh. reaccionan a sus propias historias, uh-huh. que no necesariamente es lo que yo quería contar. A lo mejor a ellos les llegó otra cosa. Exacto. O otra línea de lo que yo decía, y eso es lo que vale, en verdad.
Cabrón, una vez yo me envolví viendo los blogs de Will Smith. Uh-huh. Como que hubo un momento que él estaba bien activo. Yo creo que lo hacía a diario. Uh-huh. Y hubo uno en específico. Él cogía y decía como que pequeñas citas, hacía como una reflexión y se iba bien deep. Y en este en específico habló de estar presente, de eso mismo. Como que muchas personas viven sus vidas demasiado pendientes a lo que pasó o preocupados por lo que va a pasar. Y si tú estás en ese constante struggle, tú no estás disfrutando de lo que está pasando, que es lo que verdaderamente...
No, y también vale. Pendiente a otra gente, también pendiente a otras personas.
Ajá.
Eso es lo que le dicen, eso es lo que le dicen en mindfulness. Mindfulness. Exacto. Es vivir en el presente. Básicamente ese es el punto.
Exacto.
No, y como artista también es un buen consejo como para otros colegas, como enfocarse en uno. Uh-huh. Como que no hay cosa más crazy que estar diciendo, diache, ese está... Mira para allá cuán pegado está ese, pero uh-huh. no alegrarse tampoco. Yo digo que es como que estar contento de los logros de los colegas y a la vez enfocarse en el suyo. Porque si es... ¿Sabes? Cada propuesta musical, aunque se parezca, es bien personal y es bien... propia. Uh-huh, y sí. Si uno empieza a enfocarse más en su propia propuesta, van a salir cosas bien cabronas que no hay que envidiarle a nadie. Así
literalmente.
¿Tienes algún mentor en la música?
Bueno, un montón. Fofé Abreu me apadrinó desde el primer día que yo empecé a tocar en San Juan. Fofé. Okay. De circo de Eduardo Alegría, Ivette Román, en la improvisación vocal, Mickey Negrón, en el performance. Un mogollón de gente, ¿verdad?
Yeah. ¿Y qué vieron en ti, en el escenario? Que tú sientes que ellos dijeron como que, hacho, este chamaco lo voy a apadrinar.
Mano, yo creo que siempre ha sido lo de la honestidad.
Ok.
Y eso es como que es súper importante en el arte, yo pienso, porque el arte sí es un, ¿verdad? Dentro de el capitalismo, el arte tiene que ser, más allá de honesto, tiene que ser un producto.
Uh-huh. Okay.
Pero no necesariamente se tiene que quedar ahí. O sea, el arte tiene, para que sea arte, tiene que ser honesto. Si no, se va a quedar en un producto y ya. Así que es sumamente importante que uno esté presente en su vida también, porque ahí uno aprende también de los errores, de las cosas que uno hace al garete. Empieza como que a ¿verdad? A tomar acción de eso y a tomar responsabilidad de las cosas que uno ha hecho y ser mejor persona.
Duro.
Pues, y al igual que el arte, uno ser consciente de lo que uno está haciendo y lo que uno puede lograr hacer.
Ok. Y cuando tú compones, ¿tú fumas? ¿Te gusta fumar?
Yo fumo desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya.
Me desvelo y fumo.
¿Cómo fumas? ¿En Philly? ¿Empieza?
No, yo soy bonga o bonga.
Bonga. Bonga es siempre andas con una bonga. Tú tienes una bonga en el carro ahora mismo.
De hecho, en el bolso tengo una bonga por ahí.
Ok. ¿Y cuántos bongazos tú te das al día?
Diache. No, ya pierdo la cuenta.
Más de 20.
So, esto te ayuda...
Más de 50. Esto cabrón, 50 son unos pares. Espérate, yo quiero llegar a un número.
Lo que pasa es que yo no... Porque yo es que a veces estoy con la bonga todo el tiempo. Y ahí así como medio funciona.
Pierde el conteo. Ajá,
como digo, igual yo tengo cuidado. O sea, está cara la cosa. O sea, no es como... Chaval,
cabrón, cabrón, 100 bongazos al día. Está crazy.
Está crazy. Bueno, cabrón, pero realmente como que tú paqueas... O sea, ¿cuánto de un Philly cabe en una bonga realmente? Como que exacto. Te da un Philly y es más o menos
sí, lo mismo. Sí, las otras panas los otros días hablaron de 15 Philly.
So, oh, wow. Cabrón, piensa tú cuánto...
15 Philly es un montón.
15 Philly es un cojón, cabrón.
Bueno, pero cool.
Digo, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, ¿me entiendes? Pero te enciende la musa, como que tú...
Yo no creo en la musa, pero tú sabes que yo pienso que la musa uno la estimula... O sea, la musa, más allá de ese momento de eureka, así como que, ¡ay, me llegó una idea! Uh-huh. Yo creo que es más como sentarse y tener, crear un hábito de...
Disciplina.
Una disciplina y crear un hábito de escribir todos los días, de escuchar música todos los días, escuchar música. Yo escucho música nueva todos los días. O sea, yo las recomendaciones que me da Spotify son bastante accurate.
Yeah.
Yo escucho un montón de música, escucho álbumes y como estudio como este cantautor... montó este álbum, el orden, por qué habrá hecho este orden así. Y eso me estimula mucho a la creatividad. Más allá de tener algo así como que, ah, yo fumo para estar relax y no estar tan nervioso por la ansiedad también, como. Pero sí, yo pienso que disciplina.
Cabrón, ok, volviendo a la ansiedad. Y mala mía, ¿verdad? Que siga tocando ese tema.
No, en verdad, es que cool que lo tocas porque en verdad es un tema súper tabú que mucha gente padece ansiedad.
Y hay muchas personas que pichean ir a hablar con alguien.
No, y nuestros padres deberían ir a terapia.
Sí. No, 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 literal, es verdad.
Real, cabrón, esa, pero esa generación... tú lo dices y como que...
Es que esa gente no cree en terapia.
No cree en terapia. No, ni
para eso nada, para nada.
No, y eso es de darnos herramientas para bregar con nuestras emociones que son súper complejas.
Exacto.
Y yo pienso que esa generación de nuestros papás son los más que lo necesitan. Claro. Son los más que lo necesitan y los menos que buscan esa ayuda.
Sí. Pero quería preguntarte, como que tú sientes que hubo un momento en tu vida en que esa ansiedad fue triggered.
Sí, sí. Bueno, en muchos momentos de mi vida.
Pero la primera vez ever que tú dijiste, diablo, de este momento en adelante, yo me levanto por la mañana y estoy como que, puñeta.
Sí, sí, yo creo que fue un yo estaba pasando por una serie de cosas, ¿verdad? Como así como... Me obsesioné con una idea de que estaba enfermo. Yo no estaba enfermo.
Okay.
Entonces, como que eso fue un año... Yo creo que fue antes de María, un poco antes. Y yo estuve todo ese año pensando... ¿Sabes? Como que yendo al hospital un montón de hipocondriaco.
Sí,
que
sí,
era el mismo, era el mismo, era una misma proyección de la ansiedad.
Uh-huh.
Entonces, luego pasa María. Yo me estoy recuperando de eso ya. Como que, ok, estás enfermo. Estás bien. Y entonces llega María y todo eso. Yo recién me dejaba de un geo. Entonces, todo eso pasó a la vez.
Ah.
O sea, es que yo escribo Canción de Tormenta, que fue mi primer sencillo del álbum que estrenó el diciembre pasado.
Uh-huh.
Y yo creo que esa fue de las primeras veces que yo creo que desde ahí, eso fue como de esa vez, ya. No he vuelto atrás. Todas las mañanas me despierto así un poco overwhelmed, que ya poco a poco ha ido... O sea, si uno respira y uno hace unas par de cositas que... sus terapeutas les van a decir,
obligado.
Pues pueden ir bregándolo, ¿verdad? Todos los días.
Pero está brutal tú levantarte de esa manera y no saber qué hacer.
Sí.
Como que no tener ningún...
No sabes por qué te estás sintiendo
exacto,
así.
Exacto, como que no tener nada.
Vi un TikTok los otros días. Es un comediante, ¿verdad? Está haciendo un stand-up y él lo hace en manera de chiste. Pero como que yo no padezco de ese tipo de ansiedad, ¿verdad? Me da ansiedad en ocasiones, pero no así como él lo explica. Y él dice como que, ah, la gente chistea mucho con la ansiedad, pero en verdad los que padecemos de ansiedad, no, es así, es así. Uh-huh. Yo me levanto por la mañana y es... Como que es una jodienda que es como que ya estoy despierto, anda para el carajo, mira todas las cosas que me están pasando por la cabeza.
Todo, es porque se te mezclan todas las preocupaciones justo cuando te despiertas, es como que todo de cantazo.
¡Pam! Hacho, crazy.
Como que tú te has puesto a pensar cómo tú bregarías con la fama en algún momento.
Es que yo no sé, yo no sé si...
No te vas en ese viaje para no preocuparte.
Nada, yo estoy ahora en el camino ahí presente en lo que esté pasando y si en algún momento siento que está too much, pues lo brego en el momento, pero ahora mismo estoy...
Yeah.
Preocupándome por las cosas que puedo preocuparme ahora y las que tengo control porque ya... Bastante hay en este mundo para preocuparse.
Sí, yo siento que para ti la música es un tipo de terapia.
Claro, sí, definitivamente.
Como que tú es un escape para ti. Ok, y en el mundo del entretenimiento, cabrón, que es tan mierda muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, como que no has tenido malas experiencias en los estudios, con colegas, gente que te queda mal.
No, mira, por ejemplo, yo he ido a estudios donde... Hay una editorial, ¿verdad? Bastante cristiana o bastante conservadora.
Uh-huh.
Y yo he ido a hablar de mi propuesta musical, que para nada es conservadora y que critica el abuso de poder de la iglesia y de otras figuras de poder, etc. Y he podido hablar de, ¿verdad?, de mis malas experiencias con el cristianismo. Y han sabido decirme Dios te bendiga como 15 veces después de la entrevista. En vivo. Y es como que...
Tirándote las puyas.
Sí, tú no escuchaste lo que yo acabo de decir.
Ajá.
O otras veces, como que de momento yo estaba en una entrevista y estoy hablando en televisión de que en mi pueblo, en Ciales, hay más iglesias que escuelas. Y ya rápido, no, pero... Yo hablando del cristianismo mal practicado. Yo, no, pero no todos los cristianos son malos. Yo no dije que todos los cristianos son malos. Yo estoy hablando del cristianismo mal practicado.
Sí.
O sea, como que desviando rápido, es como que, espérate, wow.
Ok, pues yéndonos por esa línea, ¿en qué tú crees?
¿Qué yo creo que?
¿Cuál es tu creencia? ¿Tú crees en un Dios? ¿Tú crees en una energía bien potente? ¿En una vibra?
yo tengo mi propia, ¿verdad? Como espiritualidad, como todo, porque para mí todas las espiritualidades que conocemos son mitologías, así que yo he creado mi propia mitología.
Que no necesariamente está definida bajo lo que la gente conoce por ahí ya.
Que se contradice, pero que está para mí cuando la necesito. Duro. Y que lo más importante de esa espiritualidad es ser mejor persona cada día. Bien. Ser mejor persona que ayer. Y mientras eso esté pasando, pues yo estoy cumpliendo con mi religión.
Ahora, ahora que tú dices eso de que tú vas a entrevistas y cosas que te empiezan a tirar comentarios por lo que tú dices o haces. Y mano, respeto. Como que más
no,
que ser...
Tampoco
más que
estoy
ser,
faltando respeto.
Por eso, pero más que ser buena persona es como que, mano, aunque tú no estés de acuerdo con lo que otra persona esté diciendo, uno puede ser... Tratar a la persona bien.
Igual de
independientemente, ¿sí?, de lo que piense o lo que crea. Como que si yo no creo en ninguna religión y creo en la mía propia, ¿tú me vas a criticar por eso? ¿Me vas a juzgar por eso? No, es como que pues es lo mío y ya. O sea, no te afecta.
No, y que el punto de todo esto es la convivencia que hay en la sociedad. Ese es el punto.
Exacto.
Y bregar con uno mismo. Y la mayoría de los cristianos que van a la iglesia no bregan consigo mismo y lo que hay es un crical allá adentro. Ni, no voy a decir crical porque eso es muy despectivo para las femeninas, así que...
Cabrón.
Un cojonal allá un adentro. Cojonal.
Un come crical.
A mí lo que no me gusta, en verdad, yéndonos por ahí, es que, cabrón, hay muchos cristianos que son unos hipócritas. Como que tú vas para la iglesia y tú te crees que porque vas para la iglesia eres mejor persona que yo, porque no voy a la iglesia. Pero entonces tú vas a la iglesia, pero tú eres... una mierda de...
Exacto, y no es honesto.
Ciudadano,
mismo,
¿me entiendes?
No es consciente, no está presente y está
ahí. Pero no todos los cristianos, la mayoría.
No, con la disonancia cognoscitiva, con el Dios te bendiga, pero matando gente. El Dios te bendiga, violando gente.
Sí.
No, y que realmente la mayoría de los políticos, tú sabes, que tratan a... que traen al pueblo...
El Dios te bendiga, robándole al pueblo.
¿Me entiendes?
Rico,
como, o sea, que... Bien cabrón. Es un poco hipócrita, así. Pero mira, en cuestión de música, ¿qué es lo más difícil que se te hace musicalmente?
Musicalmente, yo creo que yo todavía no me considero un virtuoso en la guitarra. Yo no soy guitarrista en sí. Yo, o sea, yo me acompaño con la guitarra, pero yo no he estudiado guitarra así en la universidad. Yo pienso que la parte de composición, como poder montar eso, como, yo quiero que esto suene así. Uh-huh. Como yo no tengo ese vocabulario, ni los estudios para yo transportar eso ahí, que eventualmente ya yo me estoy, tú sabes, yo estoy autodidacta aprendiendo por mi cuenta.
Muy bien.
Pero yo creo que esa es la parte más difícil, que es como transportar todas estas ideas o quizás como el arreglo de la guitarra al arreglo que yo quiero para el disco. Okay. Pero, por ejemplo, tengo al gran Andrés Ferrera, que es Señor Langosta, que tiene una propuesta musical súper cabrona, que él es el arreglista de mi banda y él pues como que ya nos conocemos tan cabrón y vibramos en la misma frecuencia que es el lo transporta igual que yo lo estaba imaginando y lo eleva más cabrón todavía. Como súper lindo.
Yeah. Ok. ¿Y cuál es la peor experiencia que has tenido en un escenario?
Diache, esa tengo que pensarla porque toca un par de sitios y he tenido muchas malas experiencias. Okay. Pero déjame ver. Podemos seguir hablando y me voy a acordarle una y te digo específica.
Mira, ¿qué te gusta del body? Como que, ¿qué es lo que hace especial tú tocar en el body?
Bueno, yo creo que el sentido de comunidad, como que ahí está toda la escena artística de teatro, de performance, están todos los riopedrenses, que yo viví 6 años en Río Piedras, también como que era mi comunidad.
Como un segundo hogar, básicamente.
Sí, está la universidad, o sea, los estudiantes, los profesores, todo ese... Eso era súper lindo, lo que pasaba ahí.
Sí, obligado. El Bori tiene una magia bien extraña.
No, Río Piedras en general tiene una magia súper, súper extraña.
¿Y TikTok? ¿Estás metiéndole? No, nada, no lo has tocado.
Yo ni he bajado de la aplicación. Yo ni he entrado. Yo no sé ni cómo se ve TikTok.
Cabrón, deberías de bajarla.
Sí.
Acho, es que eso es, yo no puedo hacer esos videos.
Pero chequéate. Es que la gente tiene, ¿verdad? Muchas personas que no han bregado con TikTok piensan que TikTok es bailar. Y no... Hay cabrón, gente que hace ropa, que vende su ropa. Hay gente que son músicos, que enseñan cómo es que ellos graban en el estudio. Ellos, como que hay personas que son bloggers y enseñan cuándo van para el supermercado y qué es lo que compran. Chefs que enseñan cómo cocinan y cuáles son las recetas. No necesariamente tienes que bailar. Bailan los chamaquitos y los bailarines, Pero al principio sí se pensaba eso porque TikTok viene de, yo creo que es Musical.ly. Musical.ly. Y eso sí era de baile y de canto y jodienda, pero en verdad TikTok, cabrón, es una plataforma bien dura que para artistas independientes, ¿verdad? Eres independiente.
Claro.
Es una herramienta durísima. Eso es lo que va a hacer que tu música en Spotify coja los números que tú quieres.
Pues bueno, vamos a ponernos a...
No, y tú sabes sí, que... Va, sí. ¿Sabes que le pregunté a René Monclova si él pensaba que... ¿Sabes quién es René Monclova, verdad?
Claro.
Pues le pregunté a él que si él pensaba que este boom de TikTok y todo esto que está pasando afecta de algún sentido el teatro. Y él me dice que no, o sea, son diferentes tipos de arte, como que el teatro es bien personal, ¿me entiendes? Uh-huh. Como de tú,
y es
como
fímero,
artista.
Y es, tiene que estar ahí para
hacer... Pero entonces sí. En TikTok él dice que... Hay muchos artistas, muchas personas con talentos que tú nunca podrías ver en tu vida, a menos que tú te metas ahí.
Sí, eso sí.
O sea, gente que nosotros estábamos hablando de esto todos los días, gente que hace voiceover, gente que tiene el talento de, qué sé yo, ponen una escena de una película y ellos lo recrean, pero a su manera, en otro setting completamente diferente. Ajá. Y eso está crazy, o sea, no sé, como que es un mundo completamente diferente, pero para música específicamente... Sí. Te va a ayudar un montón.
Yo he podido estar un poquito más cerca a TikTok con el Instagram Reel, que es un poco parecido, y pues yo pongo pedacitos de conciertos o cosas así, que es lo más cercano a lo que yo he estado a TikTok, pero vamos a ver.
Pues te invito a que lo bajes.
El próximo segmento, vamos a bajar el app.
No, y el Rich, realmente ahora mismo TikTok está mucho más... A mano, yo me tengo que decir que tiene mucho más usuarios que Instagram. So, realmente el reach que
demasiado,
va a tener...
Bro. Sí.
Va a tener un reach más mundial, yo diría yo. Como que Instagram, quizás la mayoría de los seguidores tuyos son boricuas. Probablemente. No sé, realmente...
Hay de New York. Un montón de New York. Tú sabes que yo estaba checando mi Spotify for Artists ayer. Y tengo más listeners en Brooklyn que aquí en
Puerto
Rico.
Está duro.
Bueno, quizás con los shows que has hecho allá, pues eso has cogido fanaticadas.
Digo,
que...
no hay mucha diferencia, pero igual Puerto Rico y entonces Brooklyn.
Ajá.
Un cojo más de, ¿sabes? Como...
Pues, pues TikTok como que quizás te abre un poco más a otros países, quién sabe.
Lo cabrón es el algoritmo. Que tú vienes y posteas en Instagram. Los Reels como que quieren hacer algo así con el algoritmo, pero... Cabrón, yo no me he puesto a ver Reels en Instagram y he encontrado cosas... ¡Wow! No.
Pero tú te metes al For You page de TikTok.
Y tú ves, cabrón, todo.
Cosas que a ti... Es como...
Que a ti te interesa.
Como los recomendes de Spotify, que tú dices que...
Scary.
Sí, pero es lo que tú dices de Spotify, que a ti te gusta como que escuchar artistas y propuestas nuevas.
Sí, sí.
Y son lo que te recomienda Spotify y normalmente la pegan. Pues eso es lo que nosotros sentimos en TikTok. Dependiendo de lo que a ti te gusta o lo que tú estás interesado, pues eso es lo que te sale.
Como que empieza tirándote cosas random, pan, y... Dependiendo de a lo que tú le pichees y a lo que tú te quedes mirando o con lo que tú interactúes, te va enseñando más de eso. Pam, pam, pam.
Como en el Instagram, en el cuadrito ese del Discover, que es algo así.
Así que nada, cabrón, yo soy yo metiéndote la presión para que la meta.
Lo voy a considerar.
Sí.
Pero está bufeo.
Confía. ¿Y los NFT? ¿Has chequeado eso? No, eso es X. ¿Por alguna razón en específico?
No, pichea.
¿Pero qué es lo que no te gusta? No crees en eso.
En la quinta enmienda. Me declaro la quinta enmienda.
Ya. Ok. Diablo, ahora tengo como que mi duda.
No.
¿Tuviste una mala experiencia?
No.
Es como que no sabes del tema, pues no quieres...
Pichadera con los NFT.
Ya.
¿Piensas que no van para ningún lado?
Ay, no. Vamos a pichar el tema.
Ya. Ok.
Pero...
No, nada personal con ellos.
Ya.
Que no conozco el tema y no...
¿Cómo? ¿Y sientes que se te ha hecho difícil... en la música siendo el artista independiente? ¿O sientes que necesitas como que un baqueo un poquito más heavy?
Bueno, ya eso es un tema ya que no necesariamente es como de estar en la industria de la música y lo difícil que es. Yo creo que es más de privilegio también. Porque hay muchos... hay mucha gente también que logra tener... logra llegar a más gente... Pues por el dinero, porque todas estas cosas se costean. Y ahora mismo yo estoy pagando un media tour, pero es porque tengo auspiciadores para este evento y puedo hacer eso. Pero, por ejemplo, otros colegas, pues pueden... O los vaquean, o tienen padres con dinero, que es mucho más accesible para otros artistas. Quizás alcanzar lo que a mí me toma 2 años, como ir a México, que siempre había querido ir a México y ahora pues por fin lo voy a poder lograr. Pues me tomó a mí 2 años, pues quizá otra persona dice, ay, quiero ir a México y ya la semana que viene, pues
tengo
ya puede
dinero,
ir a México. Y tiene un media tour en México y a lo mejor lo que tiene es un sencillo. Yo tengo un álbum y 4 sencillos y nunca he ido, nunca puedo sacar un media tour afuera.
¿Y qué exactamente es lo que vas a hacer en México?
Pues precisamente eso. O sea, me voy a mudar. Voy a estar 3 meses en México aproximadamente. Obviamente abierto a todas las oportunidades que vengan. Pero principalmente voy a hacer un media tour. Primero por la cultura de fans que hay en México. Yo quiero pues crear una base de fans allá estable. Uh-huh. Y pues ya poder estabilizarme en México y poder venir a Puerto Rico y a New York y tocar. Y... Pero eso es, ¿verdad?, un plan bastante amplio de lo cuando yo llegue allá, las cosas pueden cambiar y estoy abierto.
Pero ¿y cómo tú planificas esto? ¿Cómo tú dices, ok, yo me voy para otro país y voy a crear mi fanbase allá? Como que, ¿qué tú haces? ¿Tú verificas los medios que hay o vas a hacer conciertos o vas a hacer presentaciones? ¿Cómo tú planificas esto?
Bueno, pues primero hablo con gente que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y el que lo está haciendo allá, o colegas que ya han ido anteriormente, ¿verdad? Que colegas artistas que han vivido en México, uh-huh, boricuas, y pues yo me voy asesorando y voy buscando los venues y voy escribiéndole a los venues. Y también hay una parte de aventurarme y tirarme a ver qué es la que también, porque eso, yeah, ¿verdad? Yo tomé la decisión de no voy a terminar la universidad porque en verdad lo que yo quiero hacer es la música y eso yo no me imagino haciendo otra cosa. Así que eso también es un riesgo y es algo que tampoco yo lo planifiqué tanto. Fue que un día dije, ya, voy a hacer esto y ya.
Duro. ¿Y el disco? ¿Cuánto te tomó en crearlo igual, de principio a fin?
Ahí igual lo mismo, pues, un montón, como 2 años.
Ya. Yeah. Okay. Desde que empezaste a escribir el primer tema hasta que terminaste de mezclar.
Porque ese disco en particular, yo no me senté a escribir los temas. Casi, yo creo que eso no me va a pasar ya como hasta el cuarto disco, porque tengo tantas canciones.
Ok.
Que es como que, eso es una recopilación que yo fui organizando de ese trayecto de Ciales a Río Piedra y todas esas experiencias, ¿verdad? Y como la dualidad de los dos lugares y lo que, ¿verdad? Cambiar lo que era, lo que me enseñaron que es sagrado. Y lo que es sagrado realmente para mí. Okay. Así que, sí.
¿Cuál para ti es la diferencia más marcada entre...
¿De qué?
La diferencia más marcada entre vivir en Ciales y vivir en San Juan.
¿La diferencia de qué?
La diferencia más marcada de vivir en
más
San
marcada.
Juan.
Más marcada.
Más marcada. Ajá, como que de vivir allá en Ciales o vivir acá.
Bueno, no hay tantas. Fíjate, yo antes pensaba que hay un montón porque...
Por lo nuevo que te he venido acá.
Río Piedras es una burbuja, o sea, la Yupi es una burbuja intelectual y queer y que aceptan a todo el mundo. Uh-huh. Pero no hay tanta diferencia, en verdad. O sea, en cuestión de... Seguimos en el mismo sitio.
¿Hay alguna costumbre tóxica de Ciales que tú te acuerdes de chamaquito?
¿Cómo que costumbre tóxica?
Qué sé yo. Por ejemplo, puede ser que había un vecino que era un...
Ay, bueno.
Qué sé yo, cabrón. Como que se le reían las gracias a alguien que es como que esto no es... Bueno, estamos pichando que esto está el garete.
Bueno, un montón de cosas que tú sabes que pasan en el campo. Ajá. Pero que uno también va dándose cuenta mientras va creciendo que esas cosas estaban bien jodidas. Yo creo que también parte de eso está en mi propuesta musical. O sea, por ejemplo, la canción Desde Mi Casa, ajá, que habla de ese mismo abuso de poder de los maestros que, uh-huh, acosaban a sus estudiantes, de los curas que eran panas de esos maestros. Y tú, uh-huh, sabes, como que... de claro, las tías que tienen unas expectativas de uno, ¿verdad? Que esperan que uno sea como ellas querían que uno fuera, pero uno es distinto, ¿verdad? Uh-huh. Y... Nada, yo creo que eso es lo... Yo voy recreando esas cosas.
Ya. Yeah.
Porque Ciales también tiene un montón de cosas preciosas. O sea, Ciales es bellísimo. Uh-huh. Y también tuvo muchas personas que... ¿Cómo es? Sembraron en mí muchas cosas preciosas. Culturales, de políticas. Yo fui niño trovador en Ciales. Arturo Santiago, nice, mi hijo, que fue nice. Trovador también. Pues fue un gran maestro y ahí pude tener más contacto con la música folclórica, etcétera.
So, tú empezaste con la trova. ¿Eso fue lo primero que tú hiciste?
Bueno, yo estuve en coros y cantaba, okay, música popular. Estuve en la trova. O sea, como siempre estuve, no fue como que diferentes fases. Siempre estuve como nadando entre todo, así.
¿Y tú me puedes explicar cómo es...? Es que, cabrón, los trovadores tienen un patrón,
ajá, en su... Sí, eso se llama...
La trova.
Sí, eso es la décima Espinela. Ajá. Y Espinela viene de Espinel, que era un español poeta. Y él tenía una fórmula. Y la fórmula es A, B... Es una fórmula de rima. Ajá. Es A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. O sea, A con la A, que termine la exacto. rima en las vocales, con eso mismo, la A con la A, la B con la B, y es A, B, B, A, A, C, C, D, D, C.
Porque yo escucho trova y yo sé, ah, eso es trova. Mm-hmm. Pero sé que hacen un cambio.
Bueno, que la trova también, que trova es folk, pero que dentro de la trova está el aguinaldo y la décima. Pues que la décima espinela es la que se compone de esos 10. Pero también en el aguinaldo tiene también lo de la décima espinela, pero el conteo de sílaba es distinto. Ya. Más corto.
Ok.
O sea, el aguinaldo jíbaro, pero las décimas, pues, es distinto, porque las décimas puede ser un 6. Son los 6. Cuando dice el 6 fajardeño, 6 uh-huh. celine, esos son décimas. El aguinaldo, yeah. pues, aguinaldo jíbaro, aguinaldo cagüeño. Y lo que los diferencia es la cantidad del conteo de sílabas.
Y cuando hacen las competencias de improvisación de trovadores, ¿las has visto? Que son
sí, no, yo llegué a ir. Yo no participé nunca
okay,
en ellas.
Pero fuiste y las viste.
Pero iba porque pues, los grupos de nosotros nos llevaban y cantábamos décimas que no eran memorizadas, no necesariamente. Okay. Pero era súper interesante y eso era lo que yo admiré un montón y que me aterraba pensar yo pararme ahí a improvisar. Porque ajá. también era la forma en que ellos improvisaban. No era como que yo iba sí, lineal. Sí, sí. Ellos tenían que empezar por el pie forzado, exacto. que era la última línea. Y de ahí hacer las últimas cuatro de abajo para arriba. Y ya teniendo eso, él memorizándose eso, empieza a contar las de arriba.
Eso está exacto. crazy. Eso está crazy.
Como que tú empiezas con el punchline.
Uh-huh, sí, básicamente. Punchline, ¿llegaste algún momento a escuchar el trovatón? En la radio. Que
yo creo que sí.
Que hicieron la competencia de trovadores versus gente ajá, improvisando.
Bien cool.
Y, mano, me acuerdo que había un montón de artistas de los que están pegados ahora. O sea, me acuerdo que llegó a ir Arcángel, fue Nicky Jam, fue Vico C, fue Yomo.
Yo de momento pensé que iba a empezar a sonar reggaetón y aquí, bueno, pues ahora empieza.
No. ¿Pero practicaste alguna vez improvisación
sí,
en trova?
Sí, yo llegué a tomar algunas clases, pero no era para mí. Pues la ansiedad, yo creo. Antes yo no le llamaba ansiedad porque no sabía que era eso.
Ok.
Pero me ponía bien nervioso.
Y en cuestión de clases para tú poder improvisar en esta rima.
Hay clases.
¿Y cómo es eso? Como que yo realmente pensé que eso era algo humano innato. Como que
pues
yo
uno empieza escribiendo.
Ok.
Uno empieza escribiendo. O sea, yo sí escribía décima. Pero uno empieza a escribir décima. Y de momento empiezas como que a tirarte, aunque sean disparates.
Exacto.
yeah. Y tienes que leer con cojones. Digo, esta gente, yo no sé cómo lo hacen. Que yo sé que la mayoría de esta gente no lee un carajo y son alfabetas.
Por eso yo siempre he pensado que hay
pero
algo
es que
nato.
Hay que tener un vocabulario cabrón.
Brutal.
Es importante, si no, no hay
o la práctica.
Y una creatividad, hija de puta.
Y estar presente también. ¿Yandel era trovador?
Yandel.
Wisin era trovador.
Los dos. Sí.
Pues, para mí, un trovador duro, al igual que un improvisador duro, tiene una creatividad cabrona. Porque ajá, si sí. tú rompes con un punchline, eso es creatividad, papi.
Y realmente la gente piensa como que okay, es la rima, es que esto pegue. No, o sea, es la intención.
Y es decirlo con la intención. Por ejemplo, si estás en el Festival del Plátano, tienes que rimar con lo del tienes que hablar del Festival del Plátano y lo que pasaba ahí, quién uh-huh. tocó ahí. O sea, es que tienes que hacerlo personal también para que impresione. O sea, la gente te aplaude cuando es más sí, personal. Sí, sí, sí,
exacto.
Más personal sea.
Y para que se vea
que si Wiso, el que se cayó allá arriba.
Exacto. ¡Wow! Y esas competencias, ¿quién es el que gana? ¿Lo decide el público?
El más cabrón, no sé. Yo creo que era... Diablo, yo no me acuerdo. Porque eran unos duros. A veces era como que...
Sí,
yo creo que era el menos disparatero. Era el que terminaba.
El que menos comete errores, el que
sí,
menos...
Sí, sí, porque a veces sí corría la pista y a veces se quedaba...
Ah.
Era como que el más que durara, el se iban trancando, era como...
Un cringe cabrón.
Mira, y...
Seguía sonando ese por y para abajo y el tipo ahí, anda para acá.
Aparte de la guitarra, te vacila el cuatro, te vacilan otros instrumentos.
Yo toqué cuatro.
¿Sí?
Yo estuve en una rondalla también.
Ok.
yo sabes el programa En Qué Suerte de Héctor Marcano.
Sí, ¿no? Sí,
yo estuve en una competencia ahí cuando fui adolescente de cantantes también. Que es tercer lugar, Corillo.
Nice.
Yo sé que el jurado era Luisa de los Ríos, Leo Fernández, que no sé qué carajo sabía de música.
Que en paz descanse.
Sí, lo tenían ahí. Lo tenían ahí para rellenar, yo creo, en
sí,
verdad.
Y tenían a alguien de que ganó en Objetivo Fama, no me acuerdo quién era.
Alquímide.
Uno que ganó.
Ajá, ok.
Y como que...
Yo creo que esas fueron las primeras experiencias fucked up que yo tuve con la industria. Porque me acuerdo que yo salía... Eso no era en vivo, un carajo. Y yo me acuerdo, yo adolescente, que tenía clase al otro día, salir de allí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, de la final de... talento supremo.
Pero que te ponían a hacer ahí, a tocar cuatro.
¿Tú te imaginas?
No, eso era aparte. Yo me fui a contarte otra cosa. Yo estuve en la rondalla, pero en esta competencia, pues yo cantaba. Sí, porque en la rondalla también yo cantaba. O sea, yo nunca fui a otra cosa que no sea cantante. Uh-huh. Pero yo toqué trompeta en la banda de las High también, pero no soy trompetista.
Ok.
Pero sí.
Pero lo fucked up fue que te tuvieron despierto hasta las 3 de la mañana teniendo clase al otro día.
No, y de respeto. Es como que la productora ahí mandando para el carajo a ella no sé quién. El Wichitoño antes de
Wichitoño, cabrón. Ya, eso es classic, papi.
Cabrón, que era súper machista.
Sí, Wichitoño era otra cosa, cabrón.
El sentido del humor.
Cancelado. Esa gente estuviera cancelada ahora mismo, bro. Real. Como que Wichitoño era otra cosa, bro.
Sí,
por claro. Eso es lo que se vivía por esos tiempos, bro.
Ya. Mira, y los hongos. ¿Tripeas con hongos?
He hecho más que microdosis. Todavía no he tripeado en hongos, pero eso espero que pase pronto.
¿Y qué has sentido con la microdosis? ¿En qué te ha ayudado?
Pues, no sé. Me he sentido bien feliz. Me he estado riendo con cojones y... pero no le he tomado, tú sabes, como que tampoco es como que he dicho, ok, me voy a tomar una microdosis todos los días. Uh-huh. Ha sido más como por fun.
Ok.
Sí, un día random que... Pero no lo he tomado medicinalmente ni...
Realmente, la risa es terapéutica, cabrón.
¿Qué?
Macho, eso está muy cabrón.
No, es súper rico, en verdad. Te hace un poco más compasivo y más empático.
Ya. Yeah. Sí, que lo hiciste más bien por tripear. No fue como que me voy a dar una micro para concentrarme mejor.
Para bregar conmigo, ¿no? No sé si me concentraría. ¿Tú le metes?
Le he metido como 3 veces en mi vida. Una estuvo bien cabrona de que lloré de la felicidad y todo.
Eso me pasó con... Bueno, no voy a decir, pero...
Pues la primera vez estuvo cabrón, lloré de la felicidad y yo estaba cabrón, como que sentía que estaba descubriendo un montón de cosas y sensaciones que nunca había visto ni sentido. Pero las otras 2 veces lo hice en escenarios que no son los ideales para meterte hongo. Como que después como que... Esto me lo habían dicho, pero en ese momento piché y me los metí ya.
Fue dark la cosa.
No dark, pero como que no la pasé, cabrón. Era como que estaba más... demasiado estimulado. Mis sentidos están como que all over the place. Y yo como que, diablo, no estoy pudiendo bregar. Esto es too much ahora mismo porque no estoy en el lugar indicado para esto. Uh-huh. So, como que no me encantó. La última vez fue el Día de los Padres y no... estaba toda mi familia, cabrón, y no.
Eso fue una buena decisión.
No fue una buena decisión. So, no te metes más nada. Poquito microdosis y ya está.
Ahí está.
Ya. Pero he leído que...
Quiero. Eventualmente... Sí. Quiero que sea una dosis que me lleve a ver a David Bowie un ratito.
Duro. Eso estaría cabrón. Pero he visto que ahora mismo lo están... Están haciendo muchos estudios sobre la microdosis para combatir la depresión, ansiedad. Y han funcionado. O sea, no había muchos estudios de esto porque realmente el hongo y todo esto era algo bien tabú también. Por eso es que no habían hecho... Estudio universitario realmente, como que para comprobar estas cosas, y ahora pues está pasando por lo menos.
Mm-hmm. Sí. Mira, entonces quedamos en que vas para México pronto.
Pues me voy a mudar en septiembre. Voy a estar por allá, no sé. Yo digo no sé, pero son 3 meses ahí entre comillas.
Okay.
Así que el 12 de agosto voy a tener mi concierto de despedida.
Duro.
Con la banda onírica de La Puerta Roja, que es mi banda.
Nice. Yeah.
Y voy a tener más de 10 músicos en escena. Con un acto de apertura de la banda Alegría Rampante, que también está de 3 pares de cajones, así que la deben escuchar.
Ok.
¿Dónde va a ser? ¿Dónde
va a ser la respuesta el viernes 12 de agosto.
Nice.
Y ya los boletos los pueden conseguir por el PR Ticket. Ahora mismo están los Early Birds Ticket a 15 pesitos. Y si te esperas en la entrada, pues van a ser 25. Así que...
Ok.
Ahora mismo hay una oferta por ahí.
Durísimo.
Eso es la respuesta. Y entonces después, ya el mes que viene, te vas para México y...
México.
¿Y qué vas a hacer allá? ¿Qué vas a hacer en México?
Pues eso mismo, voy a hacer el media
tour. Ah, media tour, media tour, hermana mía.
Pero y vas a salir, ya tú más o menos tienes planificado. Vas a salir en radio,
bueno, eso está por ahí, está pasando. Es que tú sabes que yo soy Cuca Gómez. Yo estoy produciendo el show de La Respuesta. Bregando con un nuevo sencillo que va a salir antes de irme para México. Que es del nuevo álbum, que ya lo estamos trabajando.
Ok.
Así que eso está pasando. Está pasando, pero las cosas están cayendo ahí poco a poco. Pero sí tengo los contactos. Tengo ya una lista de, ¿verdad?, de lugares a los que voy a ir.
¿Te vas con la banda?
No, me voy solo. ¿Vas solo? Me voy solo y tengo todas las partituras con la música. Así que voy a tener otros músicos allá en México los primeros shows. Pero eventualmente mi plan es poder traerme a la banda para México a tocar.
Duro, mano.
Era para cerrar como que nos le diera un consejo a todas esas personas que están siguiendo un sueño, porque no es fácil.
Pues, mano, que nada va a ser fácil en la vida. Y que los momentos de dificultad son pruebas como para tú asegurarte como de que de verdad quieres hacer lo que tu sueño. Como que yo he tenido momentos en donde digo, diache, de verdad yo quiero hacer esto, y estar en el bad trip de que no sé si voy a estar cheque por cheque, que no sé si me van a cobrar si no me van a pagar a tiempo, que no sé si va a pegar esta canción. O sea, es que no quiero llegar a viejo y de momento no pego. Esas cosas yo las pienso todo el tiempo. Pero lo importante es como que estar seguro de que uno quiere hacer eso. Y meterle a eso y trabajar para eso. Porque cuando uno trabaja para eso y uno se enfoca en lo suyo, salen cosas bonitas.
Durísimo.
Así que yo creo que es eso. Persistencia, honestidad y mucha pasión.
Ser genuino.
Mano, y te quería decir que documente esa experiencia en México, mano.
Sí.
Sea en TikTok o Reels, lo que sea. Como que meta lo que sea, pero va a ser una experiencia bien cabrona. Como que va a estar un tiempo allá y México es precioso, mano. Precioso.
Sí, ¿no? Y la primera vez que también voy a vivir fuera del país solo. Así que es una nueva etapa de muchas cosas.
De allá sale un disco.
Obligado.
Confía que de allá sale un disco.
Un disco y sabrá Dios qué cosas más.
My G, pues te deseamos mucho éxito. No, que la pases cabrón en México. Que vuelvas con 15 años de experiencia los meses que estés por allá, cabrón. Y ya sabes que cuentas con nosotros siempre.
No, muchas gracias. Pueden encontrar la música bajo Joe Luis y la banda onírica de La Puerta Roja en todas las plataformas.
Nice.
Y Joe Luis Music en Instagram. Así que, y prontamente en TikTok.
Y ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes, papi. Si tú no estás suscrito, tú no estás en nada. Tienes que suscribirte, meter a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Dale like. ¿Cuántos likes tú quieres en este video? Un número ahí, tira para arriba, para allá, lejos.
Diablo, como 2000.
2000, son buenos. 2000 likes.
No, pero lo que sea es bueno.
Corillo, comenta en la parte de abajo cuál es tu tema favorito de Joe Luis. Y chequeamos.